have located your seat with...
Buenos días, mi gente. Un viernes más. Hoy estamos a julio 19 del 2024 en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy le tenemos una sorpresa. Hoy tenemos un invitado, ¿verdad? Que sé que la vamos a pasar bien. Vamos a aprender mucho de él y tenemos muchas cosas pendientes en este programa. Pero no antes diciendo que estamos grabando desde los estudios de Pura Energía. Energía confiable para todos. Si estás interesado en tener un equipo de placas solares, un equipo de paneles solares, puedes llamar al 787-230-9070 o a través de la página de ellos en las redes www.puraenergiapr.com. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 93.7 FM y a través de la frecuencia 93.1 HD4. Hoy tenemos un programita interesante. Tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que vamos a estar hablando con él y vamos a estar compartiendo un ratito con él para pasarla bien. Y nada, con la persona que tenemos invitado, yo literalmente estuve siguiendo los pasos de este muchacho desde cuando él comenzó, desde pequeño. Su papá trabajó conmigo, fue compañero mío de trabajo en FedEx y laboramos por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y su papá, Wilfredo, conociéndome que me gustaba mucho la aviación, siempre me estaba manteniendo al tanto de los pasos que este jovencito, ¿verdad?, daba en aquellos momentos. Pero damos gracias a Dios porque ya este jovencito que empezó en aquel momento, ya es un hombre de bien, un profesional de la aviación, y queremos compartirlo hoy con él en este día. Así que tenemos a Wilfredo Alexis Silva. Alexis, ¿verdad? ¿Cómo estás, Alexis?
Todo bien, Jimmy. Gracias.
Mira, queremos agradecerte. Yo sé que también estás bien ocupado, tienes un itinerario bastante heavy, pero gracias por sacar de tu tiempo para compartir con nosotros. Sabemos que hay mucha información, hay muchas cosas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que va a ser de mucho interés para todos los que nos estás escuchando, especialmente para tu papá. Yo sé que tu papá nos está escuchando. Se supone que tu papá viniera por ahí, pero sabemos que está de enfermero y eso tiene prioridad. Para la próxima lo traemos. Queremos enviarle un saludito a Wilfredo. Wilfredo, gracias por concederme tener a tu hijo aquí con nosotros en este día. Así que todo siga bien con tu esposa, ¿verdad? Y pronta recuperación. Así que, Wilfredo, estamos hoy aquí. Yo no sé quién está más nervioso, si tú o yo, pero que nos digan al final, exacto. Eso, miren, tremenda competencia. Usted va a hacer una votación y al final del programa nos va a decir quién estuvo más nervioso, ¿verdad? Sin el temblequeo, sin nada. Nada, vacilón. Estamos aquí en un momento muy especial, ¿verdad? Tenemos a Wilfredo, un jovencito que se ha hecho camino en la industria de la aviación, un muchacho con una experiencia espectacular, con un futuro, ¿verdad? Y con un pasado bien, bien interesante. Así que queremos compartir con él, ¿verdad? Que él nos hable de su experiencia, que nos hable de sus principios, de cómo comenzó y a dónde está ahora. Pero queremos empezar, ¿verdad? Estamos bien informales en este programa, aquí no hay un protocolo, simplemente estamos teniendo un conversatorio con Wilfredo. Wilfredo, peculiarmente, yo sé que, ¿verdad? Hay una fecha, no lo iba a decir, pero no voy a mencionarlo, pero hay una fecha bien importante en tu vida, ¿verdad? Y sabemos que tiene que ver con Pavo, no sé.
La más importante, diría yo, ¿verdad?
La más importante, y comenzó, exacto, el día del Pavo, así que damos gracias por esa fecha, pero nada. Wilfredo, Alexis, háblanos de tu infancia, brother. ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste? ¿Verdad? Tus principios. Tíranos para atrás en ese momento.
Vamos para atrás, vamos al principio. Mira, boricua de pura cepa, nací en San Juan, en Santurce, pero para eso de como los 3 años por ahí, mis padres decidieron mudarse de San Juan al área oeste. Sí. Pues mi padre es natural de Mayagüez y mi mamá es natural de Aguada. So, me crié básicamente toda mi vida en Aguada, puedo decir, pueblito que, pues, que me encanta.
Sí.
Hice, a ver, empecé, hice mi kindergarten en Mayagüez, estudié la elemental Aguadilla, la intermedia Aguadilla, y en la escuela superior terminé en Aguado, por Carlos González, que me encanta, yo sé que por ahí hay muchos también alumnos.
Claro.
Pero natural del oeste, básicamente.
Mira, tu papá, me acuerdo yo que cuando él llegó a FedEx, tu papá venía transfer, de hecho, tu papá fue prestado, tu papá laboraba en la estación de San Juan, y fue en aquel momento del huracán Hugo o George, no me acuerdo qué huracán fue.
Creo que fue Hugo, si no me equivoco.
Que entonces...
Yo no tenía memoria para ese entonces, por lo que me dice.
Sí, no, y entonces, pues Wilfredo, aun cuando laboraba en San Juan, en San Juan lo prestaron a Aguadilla, ¿verdad? Porque creo que no había forma de comunicarse, de llegar a San Juan, y Wilfredo estuvo trabajando con nosotros por un tiempo, y luego, ¿verdad? Después que todo se normaliza, pues le dieron la oportunidad de quedarse en el área oeste. Tu papá fue pelotero, ¿verdad, brother? Tu papá jugó.
Mi papá fue pelotero, él fue pitcher para los Indios de Mayagüez, eso me orgullece decirlo. Entonces también jugó Triple A para los Cardenales de Springfield, si no me equivoco. Solo jugó hasta Triple A allá en Estados Unidos.
Okay.
Pero pues después se dedicó a la familia. Y curiosamente, fíjate, hace poco, hace como 2 o 3 meses, él estuvo en una entrevista de radio.
Mira para allá.
Mismo, hablando de su experiencia en el equipo de los Indios Mayagüez. Y quién iba a ser yo aquí 2 o 3 meses después, más tarde, iba a ser yo ahora que estoy hablando
pues, con la frecuencia. Pues estamos en eso, de eso se trata, bro. Toda esa información... Hay que compartirla, esa energía buena, ¿verdad? Y esos background positivos, todo eso hay que compartirlo. Alexis, ¿verdad? Tú tuviste un verano en Estados Unidos, ¿verdad? Te fuiste a coger unas clasecitas de verano, pero en ese verano tuviste la oportunidad de coger un demo flight, ¿verdad? Y háblanos sí. De eso, porque yo creo que ahí, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí comenzó tu amor por la aviación, ¿verdad?
Pues sí, yo desde chiquito, la aviación siempre, yo era de los que tenía aviones pequeños en el cuarto, tenía unos pósters de aviones militares por todo el cuarto. A mí, pues, de chiquito yo quería, eso me encantaba la aviación. Entonces, tuve la dicha, yo entré a la Universidad del Colegio Mayagüez, entré un poquito más temprano, entré a los 16 años, de casualidad fue que pude adelantar un año. Pero entré en el programa ROTC, en el Colegio de Mayagüez.
O sea, que fuiste parte del ROTC, entraste al ROTC.
Empecé el programa ROTC en el Colegio de Mayagüez. No fui becado. Hice los primeros 2 años como tal, que no son becados. Y en uno de esos veranos, tuve la dicha de ir. Yo no sé si el programa todavía existe, pero era FAST en aquel entonces. Uh-huh. FAST, no me acuerdo de qué eran las abreviaturas. Uh-huh. Pero básicamente... ellos cogían estudiantes que no tenían ningún tipo de experiencia de aviación, que le apasionaba la aviación, y obviamente yo cualificaba en eso. Entonces cogían unos 2 o 3 de Mayagüez, tuve la dicha, me escogieron a mí, y entonces para ese entonces fuimos, era un programa, si no me equivoco, en la universidad, estuvimos en el campus de la Universidad de Delaware, si no me equivoco.
Sí.
Y habíamos entre 15 a 20 estudiantes de toda la nación como tal ahí, en ese detachment, por decirlo así. Y macho, eso fue una bendición. Eso fue volamos, nos pagaron todas las clases de vuelo, nos dieron un poquito de ground school. Uh-huh. Entonces te dan suficiente cantidad de horas para que puedas hacer un solo.
Wow.
Entonces estuve volando un Piper Cherokee en aquel entonces,
un 140.
Fíjate, es que yo soy más de Cessna. Ese es lo único Piper que yo volé.
Uh-huh. Ah, va, exacto.
Pero entonces, me acuerdo que después del solo, pues uno combinaba con un cross country, fuimos a Atlantic City, y ese fue como por decir así tu graduación. Uno pasó así el cross country a Atlantic City, y pasamos el día ya bien chévere, pero eso fue todo auspiciado por el programa de la ROTC de la Fuerza Aérea. Yo no tuve que pagar un centavo, y eso fue... Eso fue una gran bendición, porque no tenía.
Entonces, ven acá, todo eso fue en ese verano, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces, ya tú.
Si no me equivoco, creo que fue 2003. o 2004.
Ya tú estabas en la universidad, eras egresado.
Yo estaba en la universidad, sí. Okay. Si no me equivoco, creo que fue después de mi primer año de universidad.
O sea, que entonces en ese verano, literalmente, ¿sacaste tu licencia de piloto o acumulaste las horas necesarias para tener tu...?
No, no. Yo empecé mi ground school a los 15 años, donde mi papá pues me llevaba los sábados
a Aguadilla.
Sí, sí. Sí, ahí empecé con un Cessna 150 y para ese entonces la hora de vuelo estaba en $80 nada más, que eso hoy día pues no se escucha.
Mira, cuando yo empecé estaban a $15, 15 o $20.
Ah, mira,
bella. Así que te imaginas.
Pues entonces yo empecé el Ground School a los 15 y tuve mi primer vuelo en cuestión de menos de un mes, si no me equivoco, wow, de haber cumplido los 16 años. Algo que yo le digo a mucha gente, yo empecé a volar un avión antes de tener mi licencia a conducir. Eso es un dato curioso. Exacto, pero para ese entonces yo solamente tenía menos de 20 horas y pues me seleccionaron para el programa de FAST, como mencioné. Entonces, de ahí...
pero lo único que tú tienes eran las 20 horas de vuelo, ¿verdad? Cuando ingresaste al programa de ROTC, o sea, ¿ellos te pidieron alguna experiencia o te pidieron...?
No, eso uno básicamente, por decirlo así, uno como que sometía un resumen y uno aplicaba
en los
que ellos escogieran, básicamente.
Okay.
Es como que para ellos ir poniendo a uno el track de piloto como tal.
Uno
tenía que ser competitivo para ser seleccionado en eso.
Perfecto. O sea, que entonces, en ese verano... y si me dijiste que hiciste hasta cross country y volaste hasta solo, ¿no?
Sí, pero el cross country ya fue con el instructor.
Okay.
El programa completo fueron con menos de 20 horas. No sé si todavía existe, pero fueron menos de 20 horas en el Piper.
Y ahí lograste hacer tu primer solo, ¿verdad? Ahí soleaste, ¿verdad?
Hicimos un solo exactamente. Y después del solo es como que la graduación es para un cross country con un instructor.
Okay. Ven acá, y entonces... No era para la licencia, sino era para la experiencia, ¿no?
Era como que para ir a uno exponiéndolo a este mundo de aviación, exactamente.
Luego de esa experiencia de ese verano, ¿lograste finalizar, lograste sacar tu licencia o...?
Pues mira, no, yo no, nunca pude sacar el PPO, la licencia de piloto privado.
Civil, en la parte civil.
Sí, en la parte civil, exactamente.
Okay.
Pues porque después de eso, entonces, yo estaba súper emocionado. Yo cumplí los 18 años y dije, esto me encanta, esto me apasiona. Y me enlisté inmediatamente en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico.
Wow.
Y fui al Basic Training, fui a la Escuela Técnica. Y cuando regresé, lamentablemente, donde yo estaba haciendo mi training,
sí.
ellos vendieron el avión y dejaron de dar clase
acá en Aguadilla.
Okay. Exactamente, y pues lamentablemente es bien costoso, o sea que eso no es algo tampoco que...
Exacto.
Mis padres me pudieron pagar alguito, pero sí. Pues eso es una carrera súper costosa. Cuando yo terminé, básicamente para ese entonces yo tenía como 41 nada más horas de vuelo. Pero okay. no estaba ready también para ya la licencia de piloto privado.
De esas 41, ¿cuántas tenías solo?
Ay, te tendría que buscar, pero no...
Más o menos, tenía solo. Obviamente, había
volado solo. De 5 a 10, algo así.
Wow. O sea, que entonces, recapitulando, no sacaste la licencia tuya en lo civil, sino que enlistaste en la milicia, ¿verdad? En la Guardia Nacional. Y entonces, ¿cómo lograste entrar al programa de ellos de aviación, tú sabes? ¿Cómo fue?
Pues mira, a mí, obviamente, como lo dije, siempre me apasionó la aviación y entré en una carrera militar que tenía que ver, lo más parecido que se le puede comprar en la civil es como controlador aéreo.
Pero, Wilfredo, tenemos que ir a una pausa, vamos a controlar esto, tú sabes, regresamos en un momentito porque tenemos que cumplir con un primer compromiso comercial. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, 93.7 FM y de la frecuencia 93.1 HD4. Desde los estudios de Pura Energía, regresamos pronto, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, de regreso con Alexis Silva Alicea, Wilfredo Alexis Silva Alicea. Alexis, me estabas hablando, mencionaste controlador aéreo, o sea que entraste en ese programa.
No, entré a la unidad del 141, el Air Control Squadron en Aguadilla, Quijote, y de tremenda unidad. Ahí fue como donde empezaron como tal mi carrera militar. Uh-huh. Entré como un operador de radar, que básicamente mis trabajos iniciales eran hacer surveillance, básicamente.
Sí.
Y entrenan a uno a monitorar el espacio aéreo, identificar lo que es bueno, lo que es malo. Eventualmente en esa misma carrera me pude hacer controlador de espacio aéreo táctico, que entonces en ese caso nosotros lo que controlamos es básicamente los engagements, por decirlo así, no sé la palabra en español, los engagements entre avión, aéreo.
Sí, sí, ya eso es en un conflicto, si fuera un conflicto.
Todo esto es táctico, por decirlo así, sí. Espacio aéreo táctico, no son las vías, rutas normales, los vector routes y nada,
cosas así
por el estilo. Eran los air refuelings, los air to ground, cuando hay troops in contact, por decirlo así, cuando hay tropas en peligro, pues piden aviones, pues hay que enviarles esos aviones, manejar ese espacio aéreo, todo eso. Y estuve ahí, y estuve trabajando en esa unidad, estuve 11 años,
wow.
Pero estuve entonces 8 como enlistado, pero yo siempre quise ser piloto, eso era lo que me apasionaba. Entonces, dentro de la misma Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, obviamente para ese entonces estaba unidad en la base aérea Muñiz, en San Juan, el 198, desde los 130. Pude entonces poder hacer una entrevista, un board como tal, y en la entrevista, pues ellos ven el récord de uno como tal y todo eso. Ellos ven, mira, yo solamente tenía 41 horas de vuelo, pero para ese entonces ya yo había hecho varios deployments, tenía un buen track record dentro de la misma Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico.
Uh-huh.
Pues dijeron, pues mira, vamos a darle a este muchacho de oportunidad para poder darle una comisión y poder ser piloto aquí en San Juan.
Wow, nice.
Pero a la misma vez, para ese entonces, en la unidad de Aguadilla me dijeron, mira, te puedes comisionar también aquí, hacerte teniente en esta unidad y te hacemos un Air Battle Manager. Básicamente, entonces, y te damos una posición full time también. Para ese entonces, yo estaba recién casado y estaba entonces iba a tener un hijo, mi primer hijo, y yo decía, wow, me puedo ir a ser piloto, que es lo que siempre quise.
Claro.
Pero iba a ser mi trabajo part-time en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico.
Exacto.
O me podía obtener una plaza full-time, un buen trabajo, un trabajo que me encantaba como quiera, en la unidad de Aguadilla.
Una comisión, sí.
Exactamente. Y entonces yo digo, wow, o sea, O me voy part-time, lo que siempre quise, o entonces el trabajo fue como que esa fue la primera decisión fuerte que tuve que hacer así, yo decir, y entonces pues decidí, ¿sabes qué? No, a mí me gusta esta unidad como quiera y tengo que proveerla a mi familia ahora, pues me fui por la ruta safe y decidí comisionarme en Aguadilla y me convertí en Air Battle Manager y tuve que decirle a la unidad de San Juan, gracias por la oportunidad, pero no voy a poder aceptarlo. Y fue como que por dentro, ¡ay, María!
Uh-huh, uh-huh.
Sí, exacto. Ahí fue cuando entonces vi que en el FAA hubo un opening, un compañero me envió el link, mira, el FAA están contratando controladores aéreos civiles. Y yo, espérate, esto está en mi avenida, por decirlo
uh-huh,
así.
Uh-huh.
Y yo dije, sometí la aplicación y gracias a Dios puedo decir que eso tardó más de un año el proceso. Pero pude entrar en el FAA como controlador aéreo. Tuve que renunciar a mi plaza civil antes de tener garantía, antes de tener permanencia en el FAA.
Eso.
Y sin saber para dónde me iba a ir, porque no podía ir al training teniendo un otro trabajo federal.
Exacto, exacto.
Entonces, eso fue como que mi otro segundo momento ahí. Renuncié a mi trabajo que me encantaba, como que tengo que decirlo, el trabajo en Aguadilla me encantaba y tremendo energía, tremendas personas.
Pero aún en Aguadilla, aún siendo militar, ¿verdad? Era una posición civil la que tú estabas trabajando, ¿no?
Sí, es bien complicado.
Sí, sí, sí.
Como con la dinámica,
claro,
de la,
claro,
aérea. Sí. Yo tenía mi trabajo militar con la Guardia Nacional Aérea, sí, en Aguadilla,
sí,
pero gracias a ese también trabajo, yo era de los pocos full-timers, o sea que tenía mi trabajo civil, por decirlo así,
sí,
full-time en la misma unidad haciendo el mismo trabajo como tal.
Pero era parte de la milicia.
Exacto, siempre fui parte de la milicia. Son mis dos trabajos, mi trabajo militar y civil, por decirlo así, estaban relacionados a la unidad en Aguadilla. Entonces tuve que renunciar a mi trabajo civil full time, o sea, lo que pagaba mi arroz.
Lo que estaba llevando Pampel a la casa.
Exactamente, para entonces irme al training en Oklahoma, que eran 4 meses. Rezar de que pasara el training y sin saber para dónde me iban a enviar. Para ese entonces yo tampoco sabía que el 37% de las personas se colgaba en ese, no pasaban el training y se quedaban sin trabajo. Yo me enteré cuando ya estaba allí y yo, wow, ok, es más de lo que yo pensaba. Yo digo, pero yo voy a mí, olvídate. Yo,
claro,
voy a mí.
Claro.
Pasan los 4 meses. Se me acabaron todos los ahorros también porque mi ingreso bajó menos de la mitad de lo que estaba haciendo. Entonces, uno no sabe si uno va a pasar hasta los últimos 2 días. Entonces, la clase que está al frente mío, esto es en Oklahoma, en el FIA,
sí.
La clase que está al frente mío, una semana más adelante mío, ellos eran 18. Y entonces, de esos 18, cuando llegaron los últimos 2 días, solamente...
Quedaron 4.
Dos pudieron graduarse. Exacto, porque estábamos en el track de centro, para hacer el center control con el FAA. Uh-huh. Dos lograron graduarse de 18.
De 18, eso, wow.
Eso para mí, en la clase mía éramos 10. Eso para mí fue, mira, como que Dios mío. ¿Qué
mira, vida? Wilfredo, mira, Wilfredo, empezó el chimeo.
Así mismo, ¿no? Así mismo. Yo, Dios mío, yo digo, mira, yo por más que estudiaba, yo decía, digo, mira, pero... Y yo me acuerdo, yo estaba a punto de entrar a la puerta para el control room como tal, para hacer mi primera evaluación. Yo estaba todo sudado y yo decía, Dios mío, si yo no paso esto, tengo que ir a la casa, ya estoy sin trabajo. Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo, gracias a Dios, tuve la dicha que lo pude pasar.
Wow.
De los 10 de mi clase, 7 pudimos pasar. Entonces también tuve la dicha de que San Juan, porque uno no sabe a dónde va, pero San Juan, al ser O'Connor, o sea, fuera de Estados Unidos continental,
sí,
por
sí,
decirlo así, uno puede solicitarlo. Y yo lo solicité. Yo, mira, yo quiero irme a O'Connor, yo quiero irme a San Juan. Yo tuve la dicha de que terminé, me pude graduar y me enviaron para San Juan.
Había una plaza abierta en San Juan, ¿verdad?
Sí, sí, sí. San Juan, wow, necesitaba y todavía necesita staffing. El San Juan Centro y San Juan Approach.
Ahora mismo yo creo que el FAA completo necesita staffing. Están bien cortos gente en todos lados.
Sí, están bien cortitos. Sí.
Entonces, ven acá, Alexis. La experiencia tuya con la 141, ¿verdad? Controlando el espacio aéreo, lo que tú estabas haciendo en la parte militar, ¿eso te sirvió de experiencia? Te pudo ayudarte en la transición a esta cajera nueva que ahora mismo que empezaste a emprender como controlador aéreo, ¿o no?
Pues yo puedo decir, mira, sí y no. En papel no traduce nada, no hay nada directo.
Okay.
Exactamente. Y un refrán que se usa mucho en esa carrera es que, por ejemplo, los ABMers, que eran los Air Battle Managers o los controladores de espacio aéreo táctico,
sí,
ellos juntan los aviones, porque nosotros juntamos los aviones para hacer las misiones.
Uh-huh.
Y el control aéreo civil separa los aviones. Obviamente no quieren que estén aviones volando.
Exacto.
Exacto. Las reglas, las leyes no eran para nada iguales. O sea, estamos hablando, cuando uno va a controlar un espacio aéreo táctico, por más que uno planee, siempre hay cosas dinámicas que suceden, que cambian todo el plan. Versus en el FAA todo es bien estructurado, ya hay unas rutas establecidas, ya los aviones ya saben más o menos por dónde van a pasar y todo eso así. So, siento que sí me ayudó porque ya yo tenía experiencia hablando con aviones por la radio.
La comunicación, en la parte de comunicaciones.
Exacto, ya el oído está, el oído está afinado para ese ruido y ese caos que a veces se forma en la radio. Pero a la misma vez, pues es otro tipo de set completamente de procedimientos, claro, y de reglas. Y pues.
O sea que tú entraste a algo que tú no habías hecho nunca, literalmente, ¿verdad? No. Más complicado de lo que estabas haciendo en la milicia. ¿Cómo te adaptaste a eso? ¿Tú sabes? ¿Se te hizo fácil ese proceso de adaptación? ¿Sabes? Cuando comenzaste acá, porque a la verdad que yo creo que una de las profesiones más sensitivas, yo creo, ¿verdad? Sería los controladores aéreos. Tú sabes, tienes que desarrollar el oído, tienes que desarrollar el visión, tienes que... Sí. Es un juego de Nintendo donde tú tienes que saber dónde están todos los componentes en su momento, ¿verdad? Y poder tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y poder ser, ¿verdad? Bien certero en lo que estás haciendo. ¿Cómo te adaptaste a eso? ¿Tú sabes? ¿Cómo te fue en ese principio?
Desde un principio, pues yo, en el training, por ejemplo, de Oklahoma, que fueron 4 meses, yo me llevé a mi familia para allá. Para ese entonces éramos 4, mi esposa y 2 hijos. Y solamente duraron 1 mes, porque después de eso yo dije, mira, de verdad, aquí yo voy a necesitar meterle a esto full, sorry, yo los quiero y yo los amo, pero si yo quiero poder proveer, mira, a mi familia, si yo quiero, yo necesito, exacto, enfocarme. Enfoca. Y mira, y mi esposa, gracias a Dios, ella entendió, ella vio que yo estaba de verdad estudiando con todos mis compañeros.
Sí, sí, sí.
Y ella vio, y ella sabe, ok, te voy a dar tu espacio. Y ese se regresó a Puerto Rico y se trajo los nenes. So, yo pude esos últimos 3 meses dedicarme full a lo que estaba haciendo.
Echarle ganas al asunto, porque la verdad que se necesita, sí, concentración y enfoque, ¿verdad? Y poder mantener, ¿verdad?, el enfoque en lo que estás haciendo, en eso.
Sí. Wow. Hay que tenerle dedicación.
Tú sabes que literalmente, por lo que llevo escuchando, ¿verdad?, por el recuento que me has hecho, Yo te puedo considerar un poco atrevido, tú sabes, porque la verdad es que, sí, tú sabes, de hecho, en la carrera que estás haciendo ahora, yo creo que una de las cosas más importantes es el ¿cómo se llama?
El risk management,
gracias. Y tomar decisiones que sean correctas en el momento, aun cuando los componentes o las circunstancias, ¿verdad?, no sean las más favorables. Pero tomar esa decisión en ese momento, tú sabes, y yo creo que tú has sido bien certero. De hecho, yo creo que, como mencionamos al principio, y hemos hablado fuera del aire, yo y por eso una de las razones que te tengo aquí es porque yo, y te lo mencioné fuera del aire, y tú estuvo gracioso, pero yo creo que tú empezaste en el sótano con una escalera llena de grasa. El subir, ¿verdad?, el lograr tus metas, yo creo que ha sido con un costo. Tú sabes, con mucho sacrificio, con mucha dificultad, pero obviamente no es imposible. Pero te has mantenido enfoque, Wilfredo. ¿Qué edad tú tienes, bro?
Yo ahora mismo tengo que pensar 37.
Usa los dedos, 37. ¿Puedes usar los deditos de las manos y de los pies,
sí,
o no?
Sí, es que ya cada vez que se añade uno más, uno tiene que pensarlo. 37.
Pues fíjate, en 37 años, brother, has tenido la oportunidad de tomar bien decisiones claves en tu vida, tú sabes. Y yo creo que hay decisiones que han sido para bien, ¿verdad? Y que se quedan en un momento dado, se ha complicado, pero ha sido bien certero en tus decisiones. Y yo creo que eso es parte de lo que tú haces ahora, ¿verdad? Tomar decisiones sabias. Entonces,
pero tengo que añadir ahí también.
Claro.
Uno toma las decisiones, pero yo no sé si son las correctas en el momento. Y yo solamente me atreví también a tomar esas decisiones porque, honestamente, yo si no estuviera aquí, tengo una red de apoyo increíble.
Sí.
Mis padres, ellos hicieron todo lo posible pues, para darme todo lo que, ¿sabes? La mejor educación que pusieron,
claro,
que pudieron, para darme esas clases iniciales. Y hoy día, honestamente, tengo que decir, darle, ¿sabes? Y sí, levanto el sombrero a mi esposa, porque si no es por ella, y sí, si no es que ella se ha tomado la rienda básicamente de coger, sí, la familia, sí, cuando yo no estoy. Tengo que darle gracias a la red de apoyo que tengo.
Todo así, en el caso de tu papá, como te mencioné al principio, tu papá fue mi compañero de trabajo por muchísimos años. Éramos camioneros con FedEx, y yo me acuerdo que él sabía que a mí me apasionaba la aviación. Y cuando tú comenzaste a volar en Aguadilla, siempre me mantenía al tanto. Mira, el nene voló, solió, hizo esto, hizo lo otro, y siempre me fue manteniendo en el loop tuyo cuando ingresaste en la Nacional. O sea, cuando hiciste todas estas cosas haciendo, inclusive ahora, cuando fuiste controlado controlador también. Tú sabes, y veo que todo ha sido one step at a time. Tú sabes, un pasito, sí, un pasito a la vez, a su tiempo.
Un maratón.
Es que te voy a decir, es sumamente difícil, pero tenemos un maratón ahora mismo que tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. Alexi, no te vayas, estamos aquí en Radio Grito 1200 AM, en la frecuencia 93.3 FM, en la frecuencia 93.7 y en la frecuencia 93.1 HD4, aquí en los estudios de Pura Energía. Regresamos pronto, no se nos vayan.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación, hoy tenemos el privilegio y el honor de poder compartir con el joven, bueno, sanjuanero, pero aguadeño por adopción, Wilfredo Alexis Silva Alicea. Alexis, cuéntanos, ¿dónde estábamos?
¿Dónde nos quedamos? Terminando, estamos hablando del training del FIA.
Exacto, entonces empezaste a trabajar en San Juan, eras parte todavía de la milicia, ¿verdad? Eras parte de la Nacional, pero estabas trabajando con el FIA.
Exacto, so, para ese entonces, yo todavía, mi trabajo militar era atachado, estaba con la Guardia Nacional Aérea en Puerto Rico, pero la unidad de Aguadilla.
Exacto.
So, ya para ese entonces, ya habían pasado 11 años de que yo enlisté, 2005, y entonces yo digo, mira, ya mi trabajo full time, por decirlo así, no está atado a la unidad en Aguadilla. Uh-huh. Ahora puedo volver a la unidad de San Juan de los C-130 y pedirle, tocar en la puerta y de ver si todavía, mira, todavía están dispuestos a darme esta oportunidad. Súper. So, pues, fui de nuevo, toqué en la puerta en la unidad del 198, bendecido, gracias a Dios me dieron, pues sí, estamos dispuestos a darte la oportunidad, vamos a tomar el riesgo entonces contigo para enviarte para la escuela. Ya pasé entonces, yo era primer teniente, ya pasé entonces yo era primer teniente, ya yo me había comisionado. So, era simplemente proceso de pasar el físico y enviarme entonces a la escuela de...
Pero entonces, como mencionamos al principio, no tenías licencia de piloto privado.
No, o sea, última vez que yo había volado un avión había pasado ya como 13 años, si no me equivoco.
13 años, o sea que tú no te habías montado en un avión para nada.
Exacto. Digo que yo pilotear, obviamente.
Exacto. Wow.
Exacto, sí.
Tú sabes que nosotros tuvimos aquí hace varios meses atrás, mencionaste la unidad 198 de la Guardia Nacional Aérea aquí en San Juan, tuvimos al comandante Julio Fuente, no sé si has escuchado de él. Julio, sí. Julio empezó con los 198, el escuadrón el Firing Squadron que tenía la unidad, que luego entonces transicionan a Military Air Command, o sea, movimiento, en vez de Fighting, entonces era una unidad de transporte.
Yeah, Air Mobility Command.
Mobility Command. Y entonces don Julio, ¿verdad? El comandante Fuente, fue piloto de C-130, ¿verdad? Hasta su retiro. So, fue un primer
de los buenos, entonces.
Es un hombre, es una leyenda. Don Julio es una leyenda de la aviación, ¿verdad? Y nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo aquí. Y quizá en un futuro cercano vamos a ver si podemos tenerte a ti y a él en el mismo escenario, ¿verdad? Para que ustedes puedan compartir y hablarnos.
Que yo,
un hombre muy... ¿sabes? Don Julio es la persona que tú te sientas y... Mano, tú no te cansas de escucharlo, o sea, porque eso es una biblioteca, es una enciclopedia, es un Wikipedia, bro, de la información literal y da gusto, ¿verdad?, haber compartido con don Julio. Pero entonces, tocaste a la puerta de la Nacional y te enviaron para la escuela.
Exacto, como ya entonces digo, pues mira, ahora yo puedo cambiar mi trabajo militar. Decidí cambiar mi trabajo militar a, pues, lo que siempre quise, que eran volar aviones, porque tenía ya mi trabajo civil, que era con el FAA, como controlador aéreo en San Juan.
¿Cuánto tiempo, trabajaste de controlador? ¿Cuánto tiempo antes de tocar la puerta para hacer esta transición en tu carrera?
Básicamente, inmediatamente. Con pronto me dieron esa carta de, mira, te graduaste, tienes tu permanencia, ya tienes tu trabajo. Yo, ok, fui, llamé a la Guardia Nacional Aérea y dije, mira, si me lo permiten, pues puedo ir a la escuela de piloto ahora. Y después entonces reevaluaron la situación y dijeron, pues sí, adelante, en confianza. Y me enviaron. So, yo estuve en San Juan aproximadamente unos 6-7 meses en el CRAP, por decirlo, en la facilidad del FAA en San Juan, como 6-7 meses antes de que saliera entonces para el training de piloto en la Fuerza Aérea.
Entonces, te pregunto, ¿seguiste laborando como controlador aún cuando estabas en el training o una vez entraste
no,
en
el...? No, porque ya ese entonces son como 2 años aproximadamente, todo el training completo.
Ok.
So, okay. Tuve que decirle al FAA, mira, gracias, pero aquí tengo órdenes militares.
Wow.
Pues, no, ellos no tienen ningún tipo de... No me pueden decir que no, pero a la misma vez pues, uno no puede hacer, pues, obviamente uno no quiere ir. O sea, uno quiere ser cordial.
Claro.
So, le dije, mira, estas son mis órdenes militares, les quiero dar pues, adelanto, aviso, que voy a estar fuera por aproximadamente 2 años.
Wow.
Y después entendieron y dijeron, está bien, haz lo tuyo. Y aquí estaremos cuando termine.
O sea que entonces te dieron un leave of absence, ¿verdad?
Military leave
of absence por el tiempo que tuviste en entrenamiento, pero seguiste siendo parte, seguiste siendo empleado del FAA.
Exactamente, simplemente eso es todo ya, se pone como que en pausa, licencia sin sueldo.
Exacto, el gelo se detiene.
Pero no tengo como tal, parece, no hago ningún tipo de función.
Exacto. Ven acá, entonces te fuiste de training, el FAA entonces está en hold, empezaste tu training. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿A dónde te enviaron? ¿Dónde fue tu entrenamiento?
Empieza todo con el físico. El físico envían a uno a Wright Pat, la Wright Patterson Air Force Base en Ohio. Allí son como 2 días donde ahí, si tú tienes algo, ellos te lo van a conseguir. Y gracias a Dios, mis ojos estaban bien y todo estaba bien. De ahí en adelante puedes seguir a la próxima fase del training, que como yo no tenía licencia de piloto privado, yo tenía pues unas 41 horas, era lo que tenía ese entonces. Ellos envían a uno a lo que es Initial Flight Training en Pueblo, Colorado.
Wow.
Y eso es aproximadamente con unas 5 semanas, un mes cerca. Y es como que empezar el proceso de...
En cero.
Indoctrinación, por decirlo así,
exacto.
Desde cero.
Uh-huh.
Es un diamond, un DA-20. Y entonces pues, uno tiene ahí como una cerca de 15 horas. Le dan todo el ground school, todo lo bien básico, y le dan suficientes horas para que uno pase un solo. Ya yo había hecho un solo, pero ahí habían pasado 13 años. Estaba paciente en cero.
¿Qué equipo? Mencionaste un diamond. ¿Qué será? ¿Eso es lo que utiliza la Fuerza Aérea?
El DA-20.
Es un twin.
Parecido, es como si fuera un Cessna 150, pero es el low wing y tiene un T-tail.
¿Y dos motores?
Un solo motor.
Esto es bien básico,
porque esto es un solo mes, es como una introducción, y entonces cuando uno ya hace el solo, uno ya sale de ahí, un mes. Y esto no es para todo el mundo, esto es solamente para los que no tienen experiencia, los que no tienen la licencia de piloto privado.
O sea, pero debe ser un curso entonces súper intenso, o sea, estás volando todos los días, estás...
Es rígido.
Súper rígido.
Hacen todo lo que es como un stand-up, que los que son de la Fuerza Aérea van a entender, que básicamente se paran uno en atención y le están haciendo preguntas a todos, tan ahí. Que como quiera, hay que darle.
Y entonces, este Jibarito de Aguada, ¿verdad?, Se mantuvo ahí en atención,
exacto,
haciendo lo que tiene que hacer.
Exacto. Ahí pasamos atención sudando cuando hacen preguntas.
Ajá.
Sí, pero bien interesante.
Wow.
Después de ese mes, envían a uno a una de 4 escuelas que tiene las 4 bases que tiene la Fuerza Aérea para piloto, para pilot training. Ahí me tocó Vance Air Force Base, que es en Oklahoma.
Okay.
Es en Enid, Oklahoma, como a 1.5 hora al norte de Oklahoma City.
Okay.
Y eso es un año completo. Ahí es donde uno vuela el T6.
El T6, sí. Eso es Beechcraft, ¿verdad?
El Beechcraft, sí. Es una propela.
¿Turbina o pistón?
Turboprop,
turbina. Turbina.
Pero esto es una máquina de acrobacia increíble.
Uh-huh. Pero entonces, brother, mira, pero está transicionando de pistón de un Diamond a un T3, ¿verdad?
De T3. Algo que uno está así a 80 nudos en el
mar. No, brother.
Y pico por ahí.
Y una nave más grande, más pesada, con más power. Sí. ¿Cómo te adaptaste a eso, Alexis?
De nuevo, ahí eso fue ese fue el año más estresante de mi vida. Wow. Pero a la misma vez fue el más rewarding. Ahí sí, uno son 12 horas, los primeros meses son 12 horas allí, estudiar y estar haciendo para nada, para volver a la casa. Y eso es meterse los libros de nuevo. Eso es, de verdad, hay que gustar.
O sea, es intenso.
Sí. Definitivamente fue el año más intenso y más estresante de mi vida, pero el más rewarding, ¿verdad?
Entonces, en ese entrenamiento, si pudieras hablar de eso, estaba volando, pero también, ¿sabes? Era una mezcla de ground school con lo aéreo. O sea, estabas volando y estabas cogiendo. Estabas volando y estabas entonces cogiendo el entrenamiento, ¿verdad? De salón de clase.
Exacto. El primer mes, dos meses, es clase full. Ya después uno empieza en el flight line y reciben clases, simuladores y vuelos. So hay una mezcla de todo.
Wow.
Y los primeros seis meses es el T6 puro. Entiendo que ahora lo han cambiado un poquito. No sé cuál es la dinámica en pilot training, pero he escuchado que ya lo han cambiado un poquito. Pero cuando yo fui en 2016, 2017, los primeros seis meses eran del T6. Y después entonces uno va a lo que es el track select, que deciden si vas a la área de los fighter pilots o bombers, o si vas entonces a volar el T1, que es para volar los heavies como tal. En el caso mío, como yo era de la Guardia Nacional, ya yo sabía el avión que yo iba a volar.
Pero eso, cuando dice heavy, estamos hablando de movilidad, de cargueros militares.
Exacto, sí. Todo lo que no fuera fighter y bomber, básicamente.
Ok.
Exacto. Porque incluso no todos son heavies. Hay unos special ops. Y se me olvidó decir helicóptero también. Hay uno que otro helicóptero.
Sí.
So hay, después de esos seis meses, los de active duty compiten para el slot que ellos quieren, básicamente. Si deciden si se van fighter para básicamente. Ay, Dios mío, se me olvidó ahora el avión. Que viene del F-5, el T-38.
El T-38, ok.
T-38. O el T1, o si decides ir para helicóptero, que son bien pocos, van para Alabama, porque ese training lo continúan en Fort Rucker con el Army.
Entonces, yo estoy seguro que esto es muy interesante para lo que nos estás escuchando, para mí lo es, así que yo estoy seguro que estos muchachitos que nos escuchan viene tras viene y que están interesados en hacer una carrera en la aviación. Yo creo que esta información que Alexis está brindando es espectacularmente importante. Pero bien, bien importante también es que hay que tener el compromiso y hay que tener la tenacia para echar para adelante. O sea, esto no es una escuela de modelaje, no es una emoción superflua, es algo donde hay que, como dicen los mexicanos, hay que echarle ganas con mucho sacrificio. Y en el caso tuyo, ya tú eres un hombre de familia, casado, con dos hijos, y estás in the middle of nowhere.
Exactamente.
Literalmente, tú sabes, luchando con los leones allá arriba para mantener tu posición, ¿verdad? Y poder lograr tu meta. Importante. Wow. Entonces, dime.
Sí, no, y iba a decir que tienes toda la razón. Y en ese mismo periodo ahí, yo por poco me quitaba.
¿Cómo va a ser?
Por poco me quitaba. Es así. A mí me encantaba, pero que yo tenía un problema. A mí me daba air sickness. Porque estar con el casco, con la careta, el G-suit, en esa cabina ahí apretado, estar todo eso maniobrando y así, es helmet fire, por decirlo así, me daba air sickness. Y yo estuve vomitando todos los primeros vuelos. Sí, y pues no lo puedo decir así, Franco, es la realidad.
Wow.
Entonces, la Fuerza Aérea lo que hace es, te dice, mira, ok, te vamos a dar esto, y si tú no logras superar esto, pues, sorry, pero pues piloto no es para ti. Entonces, lo que hicimos, lo que hacen es, te vienen al Barony Chair. Yo no sé si lo has escuchado.
¿Cómo se llama?
El Barony Chair.
Ok.
Imagina que si es como si fuera, por decirlo así, una silla de barbero, y lo que hacen es te empiezan a dar vueltas.
Ah, esa es la vuelta centrífuga esa.
Sí, pero no es la que te ponen ahí a 9Gs.
Ah, ok.
Esto es una silla que simplemente te dan como 6 vueltas por minuto, básicamente.
Okay.
Más lento. Y lo que hace es te dicen, mira a la izquierda, mira a la derecha y
Ah,
eso te va mareando. Mira para
okay.
arriba, mira para abajo.
Eso
Y
para
entonces la cosa.
bregar con el motion sickness.
Exactamente. Y ahí uno está 10 minutos en esa silla, pero esos 10 minutos, esos son los peores de tu vida. Eso es, el cuerpo te lo destruyen. Yo no podía ni guiar. Yo tuve que llamar a mi esposa después de cada vez y decir, mira, necesito que me vengas a buscar
Wow.
porque yo no servía.
Wow.
Y la cosa es que yo en esos días yo dije, mira, yo digo, a mí me encanta esto, pero yo no creo que el
Wow.
cuerpo, esto está para mí. Y tuve que pasar esos varios días de que eso miserable, full, de que yo odiaba mi vida en ese entonces. Ah,
Wow.
es una sensación horrible. Pero gracias a Dios, después de eso, ya el cuerpo se destruyó tanto que los vuelos lo hizo como nada y pude terminar el training ahí de lo más bien, gracias a Dios, pero por poco me quitaba ahí, de verdad.
Ven acá, Alexis. Entonces, yo no sé dónde lo vi o lo escuché. El entrenamiento es el T6, el entrenador, ¿verdad? El avión. Eso creo que iban a cambiar, ¿verdad? Estaban por cambiar el T6.
Sí. No sé cuál es, pero desde que yo estaba allí ya lo habían mencionado,
Okay.
y hoy día es más VR headset también. Hay mucha más simulación con VR headset y
Okay.
menos vuelos en el avión como tal. Pero van a sacar, si no me equivoco, van a sacar el T6, el
Sí.
T1, el T3,
Sí.
todo lo van a reemplazar.
Sí.
Pero no sé cuál es el avión que ya han decidido finalmente.
Pues mira, Ricardo, Alexis, tenemos que irnos para nuestra tercera pausa comercial. Venimos
Seguro.
pronto, no se nos vaya nadie, que esto está súper, súper interesante. Así que regresamos ya mismo, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Parterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
En la última parte del programa, yo no sé dónde se fue el tiempo. El tiempo no sé dónde está, pero de verdad que la he pasado súper contigo. Tu información, lo que hemos hablado, ha sido espectacularmente interesante, tú sabes. Definitivamente, la teoría de la escalera con grasa y el sótano. Eso va. Tú sabes, la verdad que no hay una descripción, ¿verdad?, de cómo tú has echado para adelante, pero gracias, gracias por estar aquí. Y nos queda un poquitito más. Estábamos hablando, ahorita fuera del aire, ¿verdad?, del trainer que está usando la Fuerza Aérea Nueva. Ahora ya no es un turbohélice, ahora es un turbofan, un avión con
Todavía,
reacción.
digo, todavía no lo ha reemplazado,
Ok.
pero exactamente, si no me equivoco, va a ser uno bien parecido al T-38, T-38.
Exacto.
Sí, pero también había escuchado, puede escuchar muchas cosas, obviamente uno escucha, pero que simplemente ahora es, uno hace la primera fase inicial de hace 6 meses, le
Sí.
dan la ala 1 y entonces lo envían derechito a la escuela. O sea, porque la Fuerza Aérea tiene un problema, necesita producir muchos más pilotos,
Claro,
están cortos, ¿sabes?
claro.
So, están viendo cómo reducir, cómo hacer pilotos más rápido, más eficientes. Y había escuchado donde algunos casos simplemente iban a ser parte del T6 ahora mismo y ya no iban a ir al T38, al T1, a nada, ninguno de los anteriores, simplemente iban a seguir derechito a escuela de 130, escuela de 617, a
O sea,
escuela de lo que sea.
directo, o sea, que
Sí.
sacaste literalmente, ¿verdad? Y para que los radioescuchas puedan entenderlo, ¿verdad? Y sacaste tu licencia, por decir así, en el T6, ¿verdad?
Sí, y después del T6, fueron otros 6 meses, yo volé el T1, que es un Beach Jet.
Ah, el Beach Jet, exacto,
Sí,
sí.
exacto. Después del año, ya yo pude sacar mi, a través del Military Conversion, el proceso,
multi-engine,
pude sacar mi licencia de piloto privado, comercial y multi-engine.
Wow, o sea que volaste el Beechcraft, que la versión militar, la versión militar es el T1. Sí. Un avioncito corporativo literalmente, pero un avioncito de transporte de militar, de ejecutivo, ¿verdad? Que se usa, pero en este caso se usa para entrenamiento.
Eso es así.
Mira, ¿y dónde volaste esos aviones? ¿Ahí mismo en Oklahoma? Porque fíjate, yo estaba en Texas y había no sé si era una unidad, pero en Fort Hood, que ahora se llama Fort Cavazos, hay un aeropuerto, ¿verdad? Tienen el aeropuerto militar y había una unidad, habían varios de esos avioncitos, tú sabes, no sé si estaban dando training o si eran parte, no sé de qué era, o de transporte, pero siempre estaban a modo de training en el área cuando nosotros estamos por ahí. So, wow, interesante. Entonces, ya estamos casi terminando, Alexi. Volaste entonces, sacaste tu multi-engine en el T1 y entonces luego, ¿cuándo transicionaste al C-130?
So, después, inmediatamente de terminar el T1, envían a uno a la escuela del C-130, que esos fueron como unos 8 meses por ahí cerca en Little Rock, en Arkansas. Y ahí entonces, ya como piloto, pues entonces ahí el enfoque es no tanto cómo volar un avión, las reglas, procedimientos, es simplemente ahora es cómo vamos a volar el 130, específico al 130.
Avión pesado, avión pesado, grande, ¿verdad?
Sí, entonces, y todo lo táctico que tiene que ver con el 130 como tal.
Mira, ¿cómo fue esa transición con ese 130, brother? ¿Cómo cuando te montaste en esa pelota de avión, en ese aparato?
Ya, ahí, eso fue, wow. Los primeros días que uno está allí, uno tiene una clase de pacientes como de emergency egress. Como uno sale del avión en caso de emergencia. Uh-huh. Yo nunca había visto un 130 en persona. Y entonces yo me acuerdo que esa fue mi primera impresión allí cuando fui a la rampa en Little Rock. Y nada, pues estas son las puertas y lo que sea. Ellos me están hablando todas estas cosas de en caso de emergencia va a ser. Y yo por dentro. Esto está bien grande, ¿sabes? Uh-huh. Eso es para mí, eso era lo más grande que yo había volado. Eso yo estaba acostumbrado a aviones pequeños, porque aunque había volado el TC es rápido, es una bestia acrobacia. Uh-huh. Y el pitch también, pero no acrobacia, pero son pequeños, tú sabes. Son pequeños. Ninguno de esos pesaba más de 20.000 libras, así.
Estamos hablando de aviones.
El 130, que el Max Pro son 155.000 libras. Wow. Es como que, wow, ¿sabes? Fue impresionante.
Y un avión que además de ser, ¿verdad?, impresionante, es un avión que te puede despegar en un campo pequeño, te puede despegar en un... Tú sabes, es un avión versátil. Versátil.
Lo hace de todo. Es el avión con más misiones dentro de la Fuerza Aérea.
Ven acá, ¿y cómo fue esa primera experiencia, ese primer vuelo, tú en el asiento derecho, bro, de esa bestia?
Eso era como que el avión está como que aquí al frente y yo estoy de acá atrás tratando de cacho todo el camino, como que Dios mío, espérate, estoy atrás, como que, es tanta sensación, porque uno termina allí como con 150 horas en un simulador, pero jamás y nunca es lo mismo la sensación de
claro,
por ahí.
Claro.
O sea, so obviamente es el learning curve, progresivo, pero es un steep learning curve.
Wow, interesante. Pero, ¿sabes? Que empezaste en el T6, volaste un T1, entonces ahora estás en una nave. O sea, estás en un turboprop de un solo motor, entonces luego estás en un avioncito de reacción y ahora estás con una bestia de 4 turbinas.
Sí. ¿Cómo? No, y entonces son misiones bien diferentes, porque en el T6 T1 uno está haciendo approaches, uno está volando, aterrizaje y despegue.
Exacto.
Pero en el 130 uno hace todo eso en el simulador. Cuando uno está, empiezan los vuelos como tal, ya viene todo lo táctico. Vamos a tirar cosas por la parte atrás.
Exactamente,
de la vamos a volar a 300 pies sobre el piso, a 200 y pico nudos ahí, y información y todo esto. Y como que, wow. ¿Sabes?
Mira, vamos a aterrizar en el parking de McDonald's de la esquina, vamos a despegar. Tú sabes que es un avión multifacético, ¿verdad? Y es complicado, es user-friendly, tú sabes. Te adaptaste fácil, un avión amigable.
No, mira, el 130, ahora mismo hay dos variaciones de 130, el H y el J.
La J, exacto. J,
El J solamente está los dos pilotos y el Loadmaster.
Sí.
Pero el H, que es el que yo vuelo, que es el más el Legacy, tiene los dos pilotos, el Loadmaster, pero tiene un navegante y un ingeniero de vuelo.
Mira, las turbinas son Allison, ¿verdad? Las paletas son las anchas.
Sí, pero ahora las cambiaron. Ahora tuvimos un upgrade hace poco y en vez de las cuatro propelas tenemos ocho.
¿Ocho o seis aspas?
Seis es el J y ocho aspas es el H ahora.
Wow, o sea que entonces estos aviones, le hicieron un retrofitting de motores nuevos. Wow.
Le hicieron un upgrade a los motores y a las propelas y se siente.
Ven acá, entonces, qué bueno, se siente. ¿Cómo, sabes? Te pregunto ahorita, ¿fácil de volar? ¿Tú sabes, fácil de tu poder?
Si fuera, mira, vamos a despegar de aquí, vamos de Milwaukee a Texas, vamos a volar, ¿sabes? Es como otro avión normal, vamos a volar lo que sea, pero sí, ya sí. Como estamos hablando, mira, vamos a hacer un low level en formación de tres aviones, vamos a tirar 10 personas atrás, vamos a tirar unas paletas o lo que sea, vamos, hay que evitar estos threats, cosas así, pues ya la cosa se complica. Todo depende de lo que vayamos a hacer.
Wow, o sea que un avión, no es que no sea user friendly, pero un avión complicado.
Hay que saber, depende de la misión, hay que estar en los libros.
Ven acá, ya nos queda, no nos queda mucho tiempo en el programa. Estás en el asiento derecho. ¿Hay algún momento de que puedas transicionar a Aircraft Commander, verdad? Eventualmente.
Sí, ahora mismo ya me quieren enviar a la escuela, ya me están empujando pues para como tal para que haga la transición de copiloto al pilot, Aircraft Commander como tal. So, si Dios permite, de aquí en menos de un año ya debo ser, porque de nuevo es un proceso, hay que ir a Little Rock de nuevo por varios meses, tres o cuatro meses, para entonces uno puede certificarse como Aircraft Commander.
¿Cuántas horas tiene en el C-130, Alexis?
En el
C-130, más o menos.
Voladas en el avión como tal son más de 500, pero si uno cuenta en el simulador, porque ellos cuentan en el simulador para efectos de upgrade, son más de 800.
Wow.
Sí.
Entonces, nos queda, y quiero hacer un compendio y a tratar de cerrar, es que el tiempo se nos fue, dijeron.
Sí, había mucho que decir.
Mira, C-130 y ahora estás montado en un Airbus A320.
Sí.
¿Cómo sucedió esa transición? ¿Cómo sucedió eso?
Primero fue 737 también.
Sí.
Yo en el 2022 logré hacer mi Restricted ATP Minimums y logré entonces entrar con la compañía Swift Air.
Swift.
Aero, también conocido como Aero Airways, que lamentablemente
cesaron.
Abril de este año.
Tuvieron un outfit de charter aquí en San Juan volando gente para la República Dominicana,
sí,
¿verdad?
Sí, eso se hacía en los veranos, si no me equivoco.
Exactamente. Pues tú también tienes experiencia en el 37 también.
En el 737 también. Yo estuve un año ahí.
Interesante.
Exacto. Y entonces decidí moverme de ahí. Así fue como terminé en San Antonio. Me terminé mudando a San Antonio porque estuve basado con Swift en San Antonio.
Interesante.
Y entonces, después de un año ahí, dije, mira, quiero subir más todavía, quiero hacer un upgrade como tal. Y me fui entonces, apliqué para Frontier y estoy ahora en el A320 con Frontier como tal.
Fíjate, la ventaja de Frontier ahora mismo, yo creo que una de las flotas más jóvenes en la industria, yo creo que la tienen ellos,
sí,
¿verdad?
Sí, me encantan. Todos esos aviones son, ninguno más de 10 años.
Y la mayoría son neos, ¿verdad? Los A320.
El 80% de los aviones son neos.
Solo neos, ¿sabes? Sí. Un avión diferente y más eficiente.
Más pepa,
exacto. Entonces volaste ese 37, te fuiste con Frontier y entonces eventualmente estás a la idea de convertirte en un Aircraft Commander. ¿Qué mejor se puede poner esto?
siempre hay algo.
Bueno, mira, si aparece una plaza para un C-5, pues con el Military Air Command, un C-5, un C-17, tú sabes, pudiera ser, ¿no?
Pues uno nunca sabe, pero ahora mismo me gustaría hacerme Aircraft Command en el 130 primero, antes tratar de estar inventando, tratar de estar aprendiendo otro avión.
Sí.
Porque viene a ver en los últimos tres años he volado 130, 737 y A320. O sea, tengo una mezcla ahí de, sistemas en la cabeza ahora.
Sí, pero fíjate, mano, lo estás haciendo, brother. Tú sabes que eso es bien importante. Comenzaste en el sótano con la escalerita llena de grasa y ahora mismo mira dónde está.
El jibarito de Aguada.
El jibarito de Aguada, el gallito de Aguada está casi allá arriba. Yo estoy seguro que ya la escalera no tiene grasa, Alexis, porque ya tú te hiciste self-sufficient, tú sabes, y ya yo creo que lo que venga ahora en adelante va a ser un paseo en el parque contigo, brother. Yo admiro tu tenacia, ¿verdad? Y respeto, ¿verdad? Lo que tú has hecho, porque de verdad que a los que nos están escuchando, que hemos hablado en varias ocasiones de las oportunidades que hay en la aviación, se requiere un compromiso, o sea, se requiere sacrificio, tú sabes, el partner mío, de hecho, Ricardo está en España, visitando a la madre de patria, se me olvidó mencionarlo, Ricardo, discúlpame, es que empezamos el programa como 3 o 4 veces, ¿verdad? Yo no estaba cayendo en tiempo, pero nada, queremos felicitar a Ricardo que está en España con su familia, disfrutando de unas merecidísimas vacaciones allá en la madre patria, y Ricardo, hemos hablado mucho y no es una cajera fácil, tú sabes, Ricardo hace mucho commuting, y tú sabes, sí. Hay mucho, es cuesta arriba.
Sí.
Tú sabes, y de verdad, hay que querer hacer lo que tú estás haciendo, tú sabes. Y tener el compromiso, tener, ¿verdad? Como dirían los gringos, los americanos, perdóname, you have to have what it takes. O sea, tienes que tener eso, tienes que tener esa habilidad, ¿verdad? Te adaptaste. El jibarito de Aguada tuvo que adaptarse a una cultura completamente diferente a lo que le estaba expuesto. Y mira lo que tenemos aquí, tú sabes. De verdad que te quiero felicitar. Y ya nos queda un minuto. Alexis, ¿qué consejo o qué tú le puedes compartir a estos muchachos que nos están escuchando, que tienen el mismo interés tuyo en hacer una cajera en la aviación? ¿Qué puedes decirle a estos muchachos?
Ojalá tuviera más de un minuto, pero es un compromiso, es un maratón, no es un sprint, es un maratón. Uh-huh. Yo me tardé, me tuve una pausa de paciente 13 años, pero siempre sabía que lo que quería, y quizás no fue la ruta más recta, pero sabía lo que quería y pues dije, mira, ahora no es el momento, y entonces me seguí moviendo las fichas para poder que eventualmente poder completar lo que de verdad quería. So, no es un sprint, es un maratón, y si de verdad es lo que quieres, no va a ser fácil, van a haber momentos difíciles, y no todo es super glamorous como se ve en las películas o televisión.
O en las redes sociales, ¿verdad? Exacto,
hay sacrificios detrás de estos videitos y esas fotos.
Exactamente.
Y hay una red de apoyo de nuevo, como mi esposa, que después, si no fuera por ella, yo no pudiera estar haciendo esto. O sea, bueno. Y los tres hijos, yo tengo tres hijos míos que, pues, Antonio, Marina y Marco, los amo y los quiero, pues, pero ellos ya saben que, pues, papá tiene que trabajar, le hice unos días de vez en cuando, pero yo siempre, pues, trato de make it up cuando estoy con ellos. Es un maratón, no es un sprint.
Pero se puede hacer, ¿verdad?
Definitivamente. Mira, si yo lo puedo hacer, yo soy como cualquier otro aurico por ahí de la calle.
Claro.
Me gradué de la escuela pública. Me crié en el oeste y, ¿sabes? Pues conseguí mi ruta, no fue fácil en algunas cosas y pues tuve unos hiccups de camino quizás, pero lo logré hacer lo que siempre quise.
Contra Alexis, de verdad, no sé, ¿verdad? Te quiero dar las gracias. Gracias por este jato, la he pasado súper contigo, he disfrutado esta conversación contigo, ¿verdad? Y te voy a tirar esto al aire. Yo espero tenerte de nuevo en este programa. En cualquier momento, sí, ¿verdad?
Me gustaría
tenerte de nuevo, ¿verdad? Y quiero agradecer, ¿verdad?, tu compromiso. Y sé que te tienes que ir, ya mismo vas a volar. So, Alexis, sí. gracias por estar de nuevo. Nos vamos a mantener en comunicación. Te vamos a tener de nuevo, definitivamente. Así que, mi gente, Wilfredo Alexis Silva Licea, si él lo pudo hacer, se puede hacer, ¿verdad?
Seguro.
Hay que tener compromiso, hay que tener la fuerza, hay que tener las ganas, como dicen los mexicanos, hay que echarle ganas, pero miren el producto, miren el resultado, y lo estamos viendo en Alexis. Así que, Alexis, gracias, mi hermano. Gracias por estar con nosotros, bien agradecido, la he pasado súper contigo, y espero tenerte pronto de nuevo aquí con nosotros, aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que, mi gente, gracias por estar con nosotros. Y este viernes nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 93.7 FM y, por último, a través de la frecuencia 93.1 FM HD4. Así que, mi gente, Gracias, Wilfredo. Happy flying. Gracias por estar de nuevo. Mi gente, nos vemos el viernes que viene.
Gracias por la oportunidad.
Gracias.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.